Este es el episodio 19. El podcast de Luis Fernando MX es una producción de Anchor.fm y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos a el podcast de Luis Fernando MX, solo por Anchor.fm y plataformas digitales. El único programa donde puedes escuchar grandes homenajes, lectura, poesía, noticias y todo lo que cabe en más de una hora. Sean bienvenidos al podcast de Luis Fernando MX. Una nueva emisión más de este podcast de Luis Fernando MX aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que esté, como quiera que esté. Sean bienvenidos a este nuevo episodio 19, ya estamos por llegar al 20 en estos momentos. Un podcast increíble, un podcast impresionante que ustedes deben de escuchar. Hoy es un aniversario de Sor Juana Inés de la Cruz, por lo que en este podcast vamos a transmitir puras poesías de Sor Juana. De Sor Juana Inés de la Cruz. Y fíjense que un día como hoy nació en Nepantla. Hoy, esto en, ¿cómo se llama? Tepetlixpa. No, Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz. Nació Sor Juana. Nació, se llama Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Fue bautizada, según Calleja. Digo Calleja, el primer biógrafo, nació en Nepantla. Pero dicen que también nació en Tepetlixpa. Pero bueno. Varios críticos aceptan la validez del acta de bautismo y así como Alberto Salceda, aunque la estudiosa cubana Georgia Sabat de Rivers considera insuficientes las pruebas, según Sabat, la partida de bautismo correspondería a una pariente a una francesa. Bueno, su adolescencia la vivió con María Ramírez, hermana de su mamá, y su esposo Juan de Mata, su tío. Ingresó a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo entre 1664 y 1665. La virreina Leonor de Carreto se convirtió en una de las más importantes mecenas. Ya en la madurez, quiso entrar a la universidad, pero como las mujeres no tenían derecho a estudiar, se disfrazó de hombre para poder ingresar. A finales de 1666 llamó la atención del padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes. Le propuso entrar a una orden. Siempre sí. Aprendió latín en 20 lecciones de Martín de Olivas y probablemente pagadas por Núñez de Miranda. Después de un intento fallido con las carmelitas, cuya regla era de una rigidez extrema que la llevó a enfermarse, ingresó al orden de San Jerónimo, donde tenía una celda de 2 pisos y sirvientas. Ahí permaneció el resto de su vida, pues los estudios le permitieron estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas como las de Leonor de Carreto. Resulta que en el gobierno de Marqués de la Laguna coincide con la época dorada de la producción de Sor Juana. Escribió sacros y profanos, villancicos y para festivales religiosas. También autos sacramentales, el Divino Narciso, el Cetro de José y el Mártir del Sacramento y 2 comedias. Los empeños de una casa y el amor es más que un laberinto. Antes de proseguir con esta transmisión, quisiera decirles... se me olvidaba decirles que... como ya se fueron... como fueron hace como 6 días de que se conmemorara la muerte de Agustín Lara, nuestro Flaco de Oro, quisiera dedicarle esa transmisión al Flaco de Oro, Agustín Lara. Con distintas voces, con la propia voz de Agustín, para así homenajearlo como debe de ser. Prosigo. En su última etapa, para 1692 y 1693, sus amigos y protectores han muerto, el conde de Paredes, Juan de Guevara y 10 monjas. Las fechas coinciden con una agitación de la Nueva España, se producen rebeliones en el norte del virreinato, la muchedumbre asalta el Real Palacio y las epidemias se ceban con la población de la Nueva España. En 1695 se desató una epidemia, y no hablo la del COVID-19. Causando estragos en toda la capital, pero en especial en el convento de San Jerónimo. De cada 10 religiosas enfermas, 9 perecían. En ese entonces, el 17 de febrero murió Núñez de Miranda. Después cayó muy enferma a Sor Juana más tarde. muriendo a los 46 años de edad, a las 4 de la mañana del 17 de abril, dejando como recuerdo 180 volúmenes de obras, muebles, una imagen de la Santísima Trinidad y el Niño de Jesús. En 1978, durante unas excavaciones rutinarias en el centro, se hallaron sus supuestos restos, a lo que se dio gran publicidad. Se hicieron varios eventos en torno al descubrimiento, aunque nunca pudo corroborarse su autenticidad. Actualmente se encuentran entre las calles Isabela Católica e Isasaga, para ser más exactos, en el claustro de Sor Juana. Y voy a citar varias poesías de la mismísima Sor Juana, son unas pocas, pero bueno. Vamos a continuar, empezando con la información. Banxico mantiene tasa de interés del 4.25% y termina la racha de recortes con efectos a partir de mañana, 13 de noviembre. 11 recortes, para ser exactos. Con la presencia de todos los miembros, la Junta decidió por mayoría conservar esa tasa de interés. Dijo que la actividad económica global ha venido recuperándose, si bien de manera heterogénea entre países y sectores y a un ritmo menor al observado entre mayo y junio. Por su parte, la economía, después de una profunda contracción en el segundo trimestre, mostró una recuperación en el tercero, si bien permanece por debajo de los niveles previos a la pandemia en un entorno de incertidumbre y riesgos a la baja. Se prevé condiciones de holgura en el futuro. Están sujetas a riesgos de corto y de medianos plazos. En la votación para la elección de la tasa, un miembro de la Junta sufragó por bajarla al 4%, cerrado, pero la mayoría optó por mantenerla a un 4.25%. Hay mala calidad del aire en el Valle de México desde ayer. Estas son las medidas a tomar por el gobierno de la Ciudad de México.
Junto, diabetes.
Esto precisamente a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Escuchemos el reportaje. Las altas concentraciones de ozono persisten en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que las medidas implementadas por la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, deben seguirse, ya que las condiciones meteorológicas no son favorables para la dispersión de la contaminación. ¿Cuáles son esas medidas? Los autos con holograma 2 no pueden circular hasta después de las 10 de la noche. Los autos con holograma 1 con placa par, engomado verde, terminación de placas de circulación 1 y 2, tampoco van a circular, al igual que autos con placas extranjeras o de otros estados que no porten el doble 00 y exento. De la misma manera, pipas de reparto de gas de acuerdo con la terminación de la placa par tampoco podrán circular hasta después de las 10 de la noche. Mientras que taxis sí pueden permanecer en las calles para apoyar la movilidad. Además de que se recomendó a la población no hacer ejercicio en exteriores hasta después de las 7 de la noche. La CAME emitió una serie de recomendaciones para reducir emisiones. Facilitar y continuar el trabajo a distancia, recargar gasolina después de las 6 de la tarde, revisar y reparar fugas de gas, evitar el uso de aromatizantes que contengan solventes, reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata al 911, y reducir el uso de combustibles en casa cortando el tiempo de ducha a un máximo de 5 minutos y a cocinar utilizando recipientes con tapa. No se olviden de esas recomendaciones, muchachos. Y bueno, vamos a continuar con una poesía de la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz. Ahorita les digo la sorpresa que tendremos el día de hoy. Esta poesía que se intitula, como decimos aquí, A una rosa. Esto dice así. Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza. Magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada la hermosura. Amargo de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza la cuna triste y alegre sepultura. Y vamos a continuar con esta transmisión en audio, con esta canción que quisiera recitarla así. Solamente una vez amé en la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez, nada más, se entrega el alma con una dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez.
Que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campana de fiesta que cantan en mi corazón.
Un hermoso tema que podrán ustedes disfrutar. Pantalla bloqueada. Disculpen ustedes el ruidito externo. Bueno, vamos a continuar con más poesía, pero sobre todo más homenaje a Agustín Lara y más noticias. Mañana darán a conocer el color del semáforo epidemiológico en la ciudad, así que agárrense, agárrense.
Punto.
En conferencia de prensa, eso es un pequeño adelanto, Claudia Sheinbaum dijo que se anunciarán nuevas medidas para evitar el crecimiento de contagios de COVID-19 en la capital mexicana tras el crecimiento de las hospitalizaciones en dicha ciudad. Escuchemos.
Estas son las hospitalizaciones de 5 días para acá. Ustedes pueden ver cómo cambió la tendencia en la hospitalización, que venía creciendo ligeramente, y del domingo para acá pues hay un incremento muy importante día con día de las hospitalizaciones. El día de mañana pues vamos a informar sobre el semáforo epidemiológico para la próxima semana. Con algunas acciones que estamos discutiendo todavía el día de hoy. Tuve una llamada de teléfono también con el subsecretario López-Gatell, de tal manera que va a ser de manera coordinada con el gobierno de México.
Recordemos, muchachos, que la Ciudad de México actualmente tiene 15 mil 839 defunciones y 174.127 positivos, incluyendo Galilea. También tiene COVID. Así que extremen sus medidas porque sí, es de vida o muerte. Papa Francisco felicita a Joe Biden tras elecciones de Estados Unidos, que para él, sí, para mí también, ganó este pasado 3 de noviembre. Es el segundo católico que llega a la Casa Blanca después de John F. Kennedy. Recordemos también que F. Kennedy fue el primer católico en llegar a la presidencia. Bueno, el Papa Francisco le habló a Biden para darle sus felicitaciones y bendiciones. Y Joe Biden expresó su deseo de trabajar juntos sobre la base de una creencia compartida en la dignidad y la igualdad de toda la humanidad en temas como el cuidado de los marginados y los pobres, abordar la crisis del cambio climático y acoger e integrar a inmigrantes y refugiados en las comunidades. Durante una tensa campaña electoral contra el presidente Trump, Biden citó al Papa Juan Pablo e invocó con frecuencia a sus raíces católicas irlandesas, comprometiéndose a restaurar el alma de Estados Unidos, después de 4 años de profundas divisiones. Y hay roces entre el Papa y Trump, precisamente a principios de 2019. Y el mismo Papa fue el que calificó el proyecto del muro del magnate como una locura. ¿Así? ¿Una locura? Y en febrero de 2016, cuando el republicano buscaba convertirse en candidato, el Papa dijo que durante una visita, que alguien que piense en construir muros en lugar de puentes, no es cristiano. Podría decirse que no es... ¿cómo? ¡Ah! ¡Nada! ¡No es nada, Trump! Puede ser empresario, puede ser un gran magnate, puede ser lo que quiera, pero para mí no es nada. Bueno, por el Día del Cartero, que también es un día como hoy, te presentamos la historia de Fidel Barrios. Prepara sobres con buenas y malas noticias para entregar día a día. Frente a esos pequeños gabinetes conocidos como pichoneras, reflexiona y avanza en el escáner de direcciones. Es parte de las actividades que realiza con orgullo, tras 26 años como cartero del servicio postal mexicano. Y dice que es bonito porque todo el mundo te saluda y respetan al mismísimo cartero. Después de firmar, de regresar al escritorio para firmar y acreditar que todo está listo para llegar a su destino, en donde ya esperan con ansia su arribo. Dicen que antes de abordar su motocicleta, este hombre, que además es esposo, padre y abuelo, narra que con la pandemia la forma de entregar también ha cambiado. Cuenta con 10.000 carteros los Correos de México, quienes entregan 3 millones de piezas postales al día. Fidel es uno de ellos. Y superó un contagio de COVID-19, disfrutando el servicio que brinda a bordo de su motocicleta entre la gratitud de destinatarios y algunas adversidades. Una noticia científica. Para combatir el COVID llegan 7.000 unidades de la vacuna de CanSino Biologics. Biologics, disculpen. Eso lo posteó Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter. Se informó que la fase 3 de pruebas clínicas de las vacunas candidatas a México es de la mayor relevancia, ya que permitirá conocer sus efectos en diferentes segmentos de nuestra población. La vacuna se desarrolla por CanSino en Oaxaca y Guerrero. Y también se va a implementar en 5 entidades más: Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León. La vacuna provocó una fuerte reacción de anticuerpos en otro ensayo en la mayoría de aproximadamente 500 participantes. Está basada esa vacuna en un adenovirus modificado que no se replica, lo que las convierte en más seguras para pacientes más frágiles. Ninguno de esos ensayos generó efectos indeseables graves. Los efectos secundarios fueron fiebre, fatiga y dolor en el punto de inyección en la vacuna. Y ahora se esperan los resultados de los ensayos de las vacunas en esas entidades. Y continuamos con otra poesía más, y de ahí vamos a tener una sorpresa. Vamos a poner una canción de la Sonora Santanera y me preguntarán eso qué tiene que ver. Porque la Santanera tiene que ver con la Santanera, homenajea a Agustín Lara. ¿Cuál canción es? Lo vamos a averiguar. Pero por lo mientras, vamos a otra poesía. Esto se llama Estos Versos. Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro, y solo tienen de buenos conocer lo que son malos. Ni disputarte los quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso fuera a querer hacer de ellos mucho caso. No agradecido te busco, pues no debes, bien mirado, estimar lo que yo nunca juzgué que fuera tus manos. En tu libertad te pongo si quisieres censurarlos, pues de que al cabo te estás en ella. Estoy muy al cabo. Con la letra de Silvestre Mercado y la voz... No, con la letra, sí. Con la voz de Silvestre Mercado y la letra de Agustín Lara, puedo decir con certeza, estoy pensando en ti.
Estoy pensando en ti, llorando en un lamento. El dulce viento llora conmigo. Estoy pensando en ti, llorando en el camino que mi destino modificó. Estoy pensando en ti, llorando. La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto, que a donde vayas te ha de seguir lo amargo de mi llanto.
Una voz espléndida de nuestra querida Sonora Santanera, del ya fallecido Silvestre Mercado. Estoy pensando en ti, de Agustín Lara. Vamos con más información. Ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, forma parte del equipo de transición de Joe Biden. Eso lo informó en redes sociales Nick Miroff, periodista de The Washington Post. Con lo que esta respetada diplomática y funcionaria del Departamento de Estado se suma al círculo más cercano del político demócrata. Nick Miroff destacó que Roberta Jacobson lideró las negociaciones con el gobierno cubano después del acuerdo de normalización del expresidente Obama, quien tuvo como presidente al actual presidente electo Joe Biden. Jacobson consolidó una larga lista de influyentes personajes, desde políticos hasta periodistas. Cuando Jacobson se fue de México, dijo que esa embajada había sido el puesto de su vida. Se retiró del cargo poco tiempo después de que Trump llegara a la presidencia. Dijo en marzo del 18 que dejaría el cargo a principios de mayo del 18, sumándose a una creciente lista de funcionarios del Departamento de Estado, que renunciaron a sus puestos durante el mandato del presidente actual, Trump. El anuncio ocurrió en momentos en que las relaciones entre México y Estados Unidos se tensaron por amenazas de Trump de retirar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o llamado Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TMEC, y obligar a México a pagar por el muro que planeó construir en la frontera compartida durante su campaña en 2000, 16. Finaliza botón de emergencia en Jalisco. Este viernes redujeron casos de COVID-19. Y le doy un aplauso al gobernador Enrique Alfaro. Felicitaciones. Terminaron a las 5 de la madrugada de... No, van a terminar a las 5 de la madrugada del viernes. Gracias a la activación del botón, los casos bajaron de 4,342 a 3,692 hasta el corte. El saldo fue de 3,810. Hasta 10 días se contaba con 864 personas hospitalizadas hasta el 11 de noviembre, que se contabilizaron 724. El índice bajó del 24.1% cuando iniciaron las acciones del botón a 21%. Declaró Alfaro que este esfuerzo valió la pena y el botón de emergencias dio resultados. Sin embargo, añadió lo siguiente, y cito, que necesitan que la gente no vaya a pensar que con eso se termine el compromiso que tenemos para cuidarnos y cuidar a la gente. Y dice, se va a hacer una etapa de transición que le llamaron viernes, sábado y domingo. Una etapa de transición que las cosas regresen al estado en que estaban antes del botón, pero necesitan que la gente no vayan a actuar de forma irresponsable. Eso sí, que lo puedo respetar. Se vaya a desbordar a la calle las aglomeraciones de la tienda por el Buen Fin. Así que dice que se debe de quedar en casa todo el tiempo posible mientras se necesitan extremar las medidas de precaución. Dicen que podrían estar hallando la cura del cáncer en el mar. Eso, una investigación de la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, sobre potenciales medicamentos a base de organismos marinos que podrían ser clave para tratar distintas enfermedades gracias a las esponjas. Reveló el investigador Darwin Pech Puch que hicieron el hallazgo de moléculas que podrían ser utilizadas como potenciales fármacos y cualidades anticancerosas, antibacterianas, antiinflamatorias y antivíricas en el fondo del mar. Pech Puch explicó, fueron aisladas, no, es Pech Puch. Pech Puch explicó que fueron aisladas a partir de esponjas, ascidias y gorgonias, que gracias a la evolución y al paso del tiempo desarrollaron estas con el fin de optimizar sus estrategias de protección ante la depredación y competir con otras especies. El desarrollo de la línea de investigación de productos naturales marinos de la península yucateca contribuirá a la búsqueda de nuevos fármacos que puedan ayudar en el tratamiento o combate de enfermedades como el cáncer. El especialista de la UADY destacó que también participa en la tramitación de una patente internacional europea de dos moléculas que aisló de una esponja y que resultan 5 veces más activas que el fármaco antiviral comercial que se emplea hasta la fecha. Protocolo de vacuna CanSino contra COVID inicia mañana en la ciudad, informó Guillermo Ruiz Palacios, investigador del Instituto Nacional de Nutrición. Durante la conferencia habitual de la jefa de gobierno, Sheinbaum, informó que se tiene programado que el viernes se inicie el protocolo con unos cuantos pacientes. Participarán 5,000 voluntarios sanos y mayores de 18 años que deberán dar su consentimiento para participar. Serán reclutados en el INN y de momento en 3 clínicas con tasas de positividad superiores al 30%. El Pedregal de las Águilas en Tlalpan, el Centro David Fragoso Lizalde en Tlalpan también y el Centro de Salud José Castro Villagrana en Coyoacán. ¿Cómo se va a aplicar? Será estricto y estarán bajo vigilancia hasta por 2 años. Se les va a tomar una muestra de sangre y una muestra de exudado nasofaríngeo para descartar que no estén infectados y posteriormente se dará la vacunación. Y a los 28 días se da una muestra de sangre para determinar su respuesta de anticuerpos a la vacuna. Así va a consistir dicha vacuna. Bueno, ensayo clínico. También, como se los había comentado, ya dio su... va a dar mañana, viernes, Sheinbaum, ¿a qué color vamos a pasar? Y hablando de la Ciudad de México, tanto esta como en Hermosillo y Monterrey son las que se encuentran dentro del índice de competitividad urbana, dentro de las mejores ciudades para trabajar e invertir en México. Ojalá. Ese instituto estudió la competitividad de 73 ciudades que generan 87% del PIB, albergando al 64% de la población y concentrando el 89% de su inversión. Están las 4 más competitivas, de entre 500,000 y 1 millón de habitantes, Saltillo, Durango, Mazatlán y Hermosillo. Y dentro de las mejores ciudades para trabajar están Monterrey, Chihuahua, Piedras Monclova y Nogales. Pero de las ciudades dentro de las 250 y 500 mil habitantes, las tres son Piedras Negras, Guaymas y también Nogales. Pero las mejores ciudades para invertir en México son Hermosillo y Guaymas, esto en el norte, y en el sureste, Sonora, Mérida y Ciudad del Carmen. Más adelante les voy a decir la noticia de que una computadora se vendió en 50 pesos. En 50 pesos una computadora. No manches, yo creo que se equivocaron de coma para recorrer decimales. Bueno, iban a dejarlos en 5,000 o en 15,000 o algo así, pero bueno. Continuamos con otra poesía del día de hoy y otra canción del papá, del Tata Tin Lara. Ante la ausencia. Divino dueño mío, si al tiempo de partir me tiene mi amante pecho alientos de quejarse, oye mis penas y mira mis males. Aliéntese el dolor si puede lamentarse, y a la vista de perderse mi corazón exhale llanto a la tierra, quejas al aire.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, juro con sentimiento mi pensamiento, me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba ya hacía un ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida me arrodillé a besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada.
Ah, acuérdate, en Acapulco, en aquellas noches, María bonita, María del alma. Una hermosa canción de Agustín Lara que ustedes están disfrutando. Continuamos. ¿Ofertón o error? Computadora vendida en 50 pesos. Esto en Home Depot. Híjole, hombre. La empresa desde su aplicación rebajó una computadora que tenía costo inicial de 22 mil pesos a solo 50. Con precio anunciado como exclusivo para internet y ha generado toda clase de dudas, mismos que se preguntan si ese precio es una estafa. En medio de esos comentarios destacan algunos que piden el link para aprovechar el que apunta a ser un error. Y no. Las búsquedas por errores de dedo por cada compra se han convertido en una actividad más recurrente. Yo digo que no sé si sea un error. Para mí, yo creo que sí. Creo. Bueno, la Profeco pide a los consumidores que en este Buen Fin comparen precios y revisen las páginas web de tiendas oficiales para evitar ser blanco fácil de los estafadores. Hay que verificar que el internet sea seguro. Deben aparecer las letras HTTPS en barra de estado, un candado y un certificado vigente. Te indique los términos y condiciones de compra. Te ofrezcan un medio de contacto para reclamaciones y aclaraciones. Y no utilices equipos compartidos. No sabes si tienen instalados los programas antivirus o si están actualizados. Así que este es la recomendación que les voy a dar. Bueno, la economía está a flote y se preguntarán si subirá el salario en 2021, el salario mínimo. Aún no hay decisión para concretar ese nuevo aumento, dijo Luisa María Alcalde. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo aseguró que ya se iniciaron estas negociaciones. Agregó que el salario mínimo quedó durante muchos años por debajo de la pobreza y están en un esfuerzo para recuperar el poder adquisitivo. Ese diálogo constructivo van a seguir generando acuerdos y esperaron próximamente pueda anunciar el incremento en ese año. Recordemos que sí habrá aumento, según lo que dijo el pasado 30 de octubre el presidente López Obrador, que mañana cumple años y no me interesa lo que diga él. Y habrá un aumento del salario, toda vez que dijo que es una vergüenza que los sueldos sean bajos que en China. Y no le deseo un feliz cumpleaños, por cierto, mañana. ¿Pareja vende a su bebé por internet? O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué les pasa a esa pareja? ¿Tienen una mente cochambrosa o qué onda? ¿O se les fue el cerebro? Bueno, esto en China. Se viralizó el caso de la familia en redes sociales vendiendo al bebé por su precaria situación económica, según lo reportaron medios locales. El caso inició este 30 de octubre, luego de que la policía de China detuvo a una mujer en la estación de trenes Hefei por adoptar de manera ilegal a un bebé. La joven fue aprehendida porque usuarios reportaron que se comportó de manera sospechosa. Autoridades de China iniciaron la investigación y días después descubrieron que la mujer recogió al bebé con una familia en Yang'an, provincia de Sichuan. Bueno, las indagatorias llegaron hasta Liu y la señora Zhang, padres biológicos del bebé, uno de 7 y otro de 2. Los padres tuvieron hace un mes otro niño, sin embargo perdieron su trabajo por la pandemia del COVID. Tras interrogar a la detenida, detectaron que dicha pareja vendió a su bebé vía internet por un monto de 163 mil yuanes, más $24,000 por el niño. Luego de atar los cabos sueltos, la policía decidió detener a la pareja y a la mujer de la estación de trenes por el presunto delito de tráfico y trata de niños. El caso sigue abierto. Ay, ojalá que los sancionen para que aprendan a no vender niños, porque los niños son invaluables. Por saturación de suelo, Guatemala deja de buscar sobrevivientes de ETA, el huracán ETA que ya se intensificó en las costas de Florida. Esto lo dijo este martes la Coordinadora Nacional de la Reducción de Desastres, David de León, el vocero de la coordinación, tras un análisis hecho por los cuerpos de emergencia y autoridades locales. La zona montañosa de Alta Verapaz ha sido una de las más afectadas por ETA en territorio guatemalteco, cuyas precipitaciones dejaron más de 100 muertos y decenas de lesionados desde Panamá hasta México. Hay 150 viviendas que quedaron prácticamente soterradas y 25 en condición de riesgo. Hallan en Francia carta militar perdida por paloma mensajera en 1910. Dicen que el mensaje estaba protegido en una pequeña cápsula de aluminio, informó Dominique Jardy, el curador del Museo Memorial de Ligne-Orbieu, donde fue canalizada la misiva. Ese museo de Francia está dedicado a la batalla que enfrentó en 1915 a franceses y alemanes en la vertiente alsaciana del macizo de los Vosgos. La pareja entregó la carta, probablemente perdida por una paloma, al Museo de Linge, situado cerca del lugar donde lo descubrieron. El texto está muy bien conservado, redactado en alemán en una especie de papel carbón. Es una carta que debe ser leída. Llamó a un amigo alemán para descifrar el mensaje de la carta perdida por la paloma. Fue enviado por un oficial del regimiento de la infantería de Prusia, que ellos son Alemania, Polonia, Dinamarca y Rusia, a un superior del mismo regimiento. El texto menciona maniobras alemanas entre Bischwig e Ingersheim, una época en la que Alsacia, hoy Francia, era alemana. Una investigación antropológica. Vamos a continuar con otra poesía de la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz. Esto precisamente que se llama Amor Inoportuno. Esto dice así. Dos dudas en qué escoger tengo, y no sé cuál prefiera, pues vos sentís que no quiera y yo sintiera querer. Con que si a cualquier lado quiero inclinarme, es forzoso, quedándole uno gustoso, que otro quede disgustado. Vamos a escuchar una canción de Agustín Lara con su voz, precisamente. Esto que se llama... ¡Ah! ¡Humo en tus ojos! Esto dice así. Ahorita que se cargue precisamente el audio, vamos a poner esta hermosa canción, claro, de Agustín Lara. Escuchemos. Humo en tus ojos.
Humo en los ojos. Cuando te fuiste, cuando dijiste, muerta de angustia, ya volveré. Humo en los ojos, cuando volviste, cuando me viste, antes que a nadie, no sé por qué. Humo en los ojos, al encontrarnos, al abrazarnos, el mismo cielo se estremeció. Humo en los ojos, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó. De tu presencia se disipó.
Una gran canción de Agustín Lara. Vamos a continuar con esta transmisión completamente en audio, siempre unidos a esta transmisión. Vamos a continuar con la lectura de la tía Julia y el escribidor, que dice más o menos así. Parte 6. Una resplandeciente mañana del verano, atildado y puntual como era su costumbre, Entró el doctor don Pedro Barreda y Saldívar a su despacho de juez instructor de la primera sala, en lo penal, de la Corte Superior de Lima. Era un hombre que había llegado a la flor de la edad, la cincuentena, y en su persona, frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante, rectitud y bondad en el espíritu. La pulcritud ética se transparentaba en una postura que le merecía al instante el respeto de las gentes. Vestía con la modestia que corresponde a un magistrado del magro salario que es constitutivamente inapto para el cohecho, pero con una corrección tal que producía una impresión de elegancia. El Palacio de Justicia comenzaba a desesperarse de su descanso nocherniego, y su mueble se iba inundando de una afanosa muchedumbre de abogados, tinterillos, conserjes, demandantes, notarios, albaceas, bachilleres y curiosos. En el corazón de esa colmena, el doctor don Barreda y Saldívar abrió su maletín, sacó dos expedientes, se sentó en su escritorio y se dispuso a comenzar la jornada. Segundos después se materializó en su despacho, raudo y silente como un aerolito en el espacio, el secretario, doctor Zelaya. Hombrecillo con anteojos, de bigotito mosca que movía rítmicamente al hablar. «Muy buenos días, mi señor doctor», saludó al magistrado haciendo una reverencia de bisagra.
«Lo mismo le deseo, Zelaya»,
le sonrió afablemente el doctor don Barreda y Saldívar.
«¿Qué nos depara la mañana?»
«Estupro de menor con agravante de violencia mental», depositó en el escritorio un expediente de buen cuerpo el secretario. El responsable, un vecino de la Victoria de Catadura Lombrosiana, niega los hechos. Los principales testigos están en el pasillo.
Antes de escucharlos, necesito releer el parte policial y la demanda de la parte civil,
le recordó el magistrado. Esperarán lo que haga falta, repuso el secretario, y salió del despacho. El doctor don Barreda y Saldívar tenía, bajo su sólida coraza jurídica, alma de poeta. Una lectura de los helados documentos judiciales le bastaba para, separando la costra retórica de cláusulas y latinajos, llegar con la imaginación a los hechos. Así, leyendo el parte asentado en la Victoria, reconstituyó con viveza de detalles la denuncia. Vio entrar el lunes pasado a la comisaría del abigarrado y variopinto distrito a la niña de 13 años y alumna de la unidad escolar Mercedes Cabello de Carbonera llamada Sarita Huanca Salaverría. Venía llorosa y con los moretones en la cara, brazos y piernas, entre sus padres don Casimiro Huanca Padrón y doña Catalina Salaverría Melgar. La menor había sido mancillada la víspera en la casa de vecindad de la avenida Luna Pizarro, número 12, cuarto H, por el sujeto Gumercindo Tello, inquilino de la misma casa de vecindad, cuarto J. Sarita, venciendo su confusión y quebranto, había revelado a los custodios del orden que el estupro no era, sino el saldo trágico de un largo y secreto asedio a que se había visto sometida por el violador. Este, en efecto, ya hacía 8 meses, es decir, el día en que había venido a instalarse como extravagante pájaro del mal agüero en la casa de la vecindad número 12, perseguía a Sarita Huanca, sin que los padres de esta o los otros vecinos pudieran advertirlo, con piropos de mal gusto e insinuaciones intrépidas, como decirle: «Me gustaría exprimir los limones en tu huerta, y un día de estos te ordeñaré». De las profecías, Gumercindo Tello había pasado a las obras. Realizando varios intentos de manoseo y beso de la púber en el patio de la casa de vecindad número 12 o en las calles adyacentes. Cuando la niña venía del colegio o cuando salía a hacer mandados. Por natural pudor, la víctima no había prevenido a los padres sobre el acoso. La noche del domingo, 10 minutos después de que sus padres salieron en dirección al cine Metropolitan, Sarita Huanca, que hacía las tareas del colegio, oyó unos golpecitos en la puerta. Fue a abrir y se encontró con Gumercindo Tello. «¿Qué desea?», le preguntó cortésmente. El violador, aparentando el aire más inofensivo del mundo, alegó que sus primos se habían quedado sin combustible, ya era tarde para ir a comprarlo y venía que le prestaran un conchito de querosene para preparar su comida. Prometía devolverlo mañana. Dadivosa e ingenua, la niña Huanca Salavarría hizo entrar al individuo y le indicó que la lata de querosene estaba entre la hornilla y el balde que hacía las veces de retrete. El doctor Don Barreda y Saldívar sonrió ante ese desliz del custodio del orden que había sentado la denuncia y que, sin quererlo, delataba en los Huancas a la Berría era esa costumbre bonaerense de hacer sus necesidades en un balde en el mismo recinto donde se come y se duerme. Apenas hubo conseguido, mediante dicha estratagema, introducirse en el cuarto H. El acusado trancó la puerta. Se puso luego de rodillas y juntando las manos comenzó a musitar palabras de amor a Sarita Huanca Salaverría, quien solo en ese momento sintió alarma por su suerte. En un lenguaje que la niña describía como romántico, Gumersindo Tello le aconsejaba que accediera a sus deseos. ¿Cuáles eran esos deseos? Que se despojara de sus prendas de vestir y se dejara tocar, besar y arrebatar el himen. Sarita Huanca, sobreponiéndose, rechazó con energía las propuestas. Increpó a Gumersindo y lo amenazó con llamar a los vecinos. Fue al oír esto que el acusado, renunciando a su actitud suplicante, extrajo de sus ropas un cuchillo y amenazó a la niña con darle de puñaladas al menor grito. Poniéndose de pie, avanzó hacia Sarita diciendo: «Vamos, vamos, ya te estás carleteando, mi amor». Y como ella, pese a todo, no le obedeciera, le regaló una andanada de puñetazos y patadas hasta hacerla caer al suelo. Allí, presa de un nerviosismo que según la víctima le hacía chocar los dientes, el violador le arrancó las ropas a jalones, procedió también a desabotonar las suyas y se derrumbó sobre ella, hasta perpetrar allí en el suelo el acto carnal. El mismo que, debido a la resistencia que ofrecía la muchacha, estuvo yapado de nuevos golpes, de los cuales fueran huellas en forma de hematomas y chichones. Satisfechas sus ansias, Gumersindo Tello abandonó el cuarto H, no sin antes recomendar a Sarita Huanca Salavarría que no dijera una palabra de lo sucedido si pretendía llegar a vieja, y agitó el cuchillo para mostrar que hablaba en serio. Los padres, al volver del Metropolitan, encontraron a su hija bañada en llanto y con el cuerpo depredado. Luego de curar sus heridas, le exhortaron a decir qué había ocurrido, pero ella, por vergüenza, se negaba. Y así pasó la noche entera. A la mañana siguiente, sin embargo, algo repuesta del impacto emocional que le significó la pérdida del himen, la niña contó todo a sus progenitores, quienes de inmediato se apersonaron a la comisaría de la Victoria para denunciar el suceso. El doctor Don Barreda y Saldívar cerró un instante los ojos. Sentía, pese a su roce diario con el delito, no se había encallecido, lástima por lo ocurrido a la niña. Pero se dijo a sí mismo que, a simple vista, se trataba de un delito sin misterio. Prototípico, milimétricamente encuadrado en el Código Penal. En las figuras de la violación y abuso de menor, con sus más caracterizados agravantes de premeditación, violencias de hecho y de dicho, y crueldad mental. El siguiente documento que releyó era el parte de los custodios del orden que habían efectuado la detención de Gumersindo Tello. Conforme instrucciones de su superior, capitán G.C. Enrique Soto, los guardias Alberto Cusicanqui Apestegui y Guasitito Parinacocha se apersonaron con una orden de arresto a la casa de la vecindad número 12 de la avenida Luna Pizarro, pero el individuo no se encontraba en su hogar. Mediante los vecinos, se informaron que era de profesión mecánico y trabajaba en el taller de reparación de motores y soldadura autógena el INTI. Citó sito al otro extremo del distrito, casi en las faldas del Cerro El Pino. Los guardias procedieron a trasladarse de inmediato hasta allí. En el taller se dieron con la sorpresa de que Gumersindo acababa de partir, informándoles además el dueño del taller, el señor Carlos Príncipe, que había pedido licencia con motivo de un bautizo. Cuando los guardias inquirieron entre los operarios en qué iglesia podía encontrarse, estos se miraron con malicia y cambiaron sonrisas. El señor Príncipe explicó que Gumersindo no era católico, sino testigo de Jehová, y que para esa religión el bautizo no se celebraba en iglesia y con cura, sino al aire libre y zambullidas. Maliciando que, como se había dado ya el caso, la tal congregación fuera una cofradía de invertidos. Cusicanqui, Apéstegui, Tito Parinacocha exigieron que se los condujera al sitio donde se hallaba el acusado. Luego de un buen rato de vacilaciones y cambio de palabras, el propietario del Inti en persona los guió al lugar donde dijo era posible que estuviera Tello. Pues una vez, hacía ya tiempo, cuando trataba de catequizarlos a él y a los compañeros del taller, lo había invitado a presenciar allí una ceremonia. Una experiencia de la cual el susodicho no había quedado nada convencido. El señor Príncipe llevó en su automóvil a los custodios del orden a los confines de la calle Mainas y el parque Martinetti, descampado donde los vecinos de los alrededores queman basuras y donde hay una entradita del río Rímac. En efecto, allí estaban los testigos de Jehová. Apéstegui y Parinacocha descubrieron una docena de personas de distintas edades y sexos metidas hasta la cintura en las aguas fangosas, no en ropa de baño, sino muy vestidas. Algunos hombres con corbata y uno de ellos incluso con sombrero, indiferentes a las bromas, pullas, tiros de cáscaras y otras criollas picardías de los vecinos que se habían amontonado a la orilla para verlos. Proseguían muy serios una ceremonia que a los custodios del orden les pareció en primer momento poco menos que un intento colectivo de homicidio por inmersión. Esto es lo que vieron. Malavés que entonaban en voz muy convencida extraños cánticos, los testigos tenían cogido de los brazos a un anciano de poncho y chullo, al que sepultaban en las inmundas aguas con el propósito de sacrificarlo a su dios. Pero cuando los guardias, revólver en mano y embarrándose las polainas, les ordenaron interrumpir su criminal acto, el anciano fue el primero en enfadarse, exigiendo a los guardias que se retiraran y llamándolos cosas raras como romanos y papistas. Los custodios del orden debieron resignarse a esperar que terminara el bautizo para detener al Gumersindo Tello, a quienes habían identificado gracias al señor príncipe. La ceremonia duró unos minutos más, en el curso de los cuales continuaron los rezos y los remojones del bautizado hasta que éste comenzó a voltear los ojos, a tragar agua y a atorarse. Momentos en que los testigos optaron por sacarlo en peso hasta la orilla, donde principiaron a felicitarlo por la nueva vida, decían, comenzaba a partir. De ese instante...
Caribe, que saber implorar, alma de los negros. oración del mar. Piedad, piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. Un poco de calor en nuestras vidas. Un poquito de luz en nuestra aurora. Piedad, piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. Un poco de calor en nuestra vida. Y un poquito de luz en nuestra aurora.
Una oración de Agustín Lara para el que sufre, piedad para el que llora. Bueno, vamos a continuar con más información. Joe Biden sigue adelante con la transición, nombra Ron Klain jefe de gabinete. Biden escogió a este gran Ron Klain, quien fuera su jefe de gabinete cuando era vicepresidente. Reconoció que ambos tienen un arduo camino por delante en la lucha contra la pandemia del COVID y en cicatrizar las heridas de un país profundamente dividido. En el mismo comunicado lanzado por el equipo de transición del presidente electo, Klain aseguró que era el honor de toda una vida ser nombrado jefe de gabinete de Biden. La elección de Klain recibió grandes elogios de los demócratas. La senadora Elizabeth Warren aseguró que Klain era una gran elección para el cargo de jefe de gabinete porque entiende la magnitud de la crisis económica y sanitaria, y tiene la experiencia para liderar esa nueva administración. Después de que el sábado los principales medios anunciaran la victoria de las elecciones a favor de Biden, Biden se ha dirigido a la nación, ha creado un grupo de trabajo sobre el COVID, ha hablado con líderes mundiales, bueno, exceptuando a López Obrador, incluidos algunos de sus principales aliados de Trump, y comenzado a revisar los posibles miembros de su gabinete. Y algunos republicanos le están pidiendo a Trump que reconozca su derrota. Ya no manche, ya terminó, ya perdió. ¿Qué más quiere? ¿Cómo se va a conformar con eso para él? Bueno, pruebas de células T podrían ser más efectivas para detectar el COVID-19. Este es el reportaje. Una nueva prueba basada en la búsqueda de células T muestra una mayor efectividad en la detección de COVID-19. Según los investigadores, esta prueba podría detectar el virus SARS-CoV-2 incluso antes de que surjan anticuerpos. Y puede detectar el COVID-19 hasta 100 días después del inicio de los síntomas. El estudio demuestra un 94% de eficacia frente a un 90 y 87% obtenido por las otras dos pruebas serológicas. Esta es la primera herramienta de monitoreo por las células T moleculares para el SARS-CoV-2. Que mide de manera precisa, cuantitativa y reproducible la respuesta inmune. Ese es un gran logro para la ciencia, ¿verdad? Bueno, continuamos con más información. Dan el catálogo precisamente más completo, hablando genéticamente, de nuevas aves. En dicho trabajo participaron el Instituto Smithsonian, la Universidad de Copenhague, el BGI Shenzhen de China y la Universidad de California, entre otras instituciones. Las especies, desde la más común como el pollo y otras menos conocidas como el gallo de Henderson, que vive en una pequeña isla del Océano Pacífico, suponen más del 92% de familias de aves en el mundo. La información del estudio permitirá avanzar en la investigación sobre la evolución de las aves y contribuirán a la conservación de las especies amenazadas. El catálogo forma parte del proyecto BIRD 10.000 Genomas, iniciativa que busca secuenciar y compartir el genoma de todas las aves del planeta. Dice que es probablemente el proyecto más importante que se ha realizado en el estudio de las aves. Asegura Gary Graves, conservador de aves del Museo Nacional de Historia Natural. No solo esperan aprender sobre las relaciones filogenéticas entre las principales ramas del árbol de la vida de las aves, sino que proporcionan una enorme cantidad de datos comparativos para el estudio de la evolución de los vertebrados y de la vida. El objetivo de B10K es trazar un amplio árbol de la vida aviar que trace las relaciones genéticas entre todas las aves modernas. Una información que no solo revelará el pasado evolutivo, sino también será vital para los esfuerzos de conservación del futuro. Una gran evolución de nuestra ciencia, ¿verdad? Descubren gen que impide cáncer al hacer metástasis. Esto por la Universidad de Ginebra. Localizaron un gen que impide el desarrollo de la metástasis, en que se propaga un foco canceroso a un órgano diferente donde se inició. El gen identificado se denomina BSIG1. Y los expertos tuvieron que usar la técnica conocida como Spiked scRNA-seq, el cual vincula los fenotipos transcriptómicos con metastásicos unicelulares de células tumorales de cáncer de colon. Los científicos descubrieron la importancia del gen al analizar las interacciones intercelulares, al ser capaz de prevenir la metástasis. Sobre esto, el estudio señala que la mayoría de las terapias para el cáncer son inefectivas contra las metástasis, ya que se han desarrollado para tener una acción global. Sin embargo, el profesor Ariel Ruiz y Altaba, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra, explicó que los fármacos deben dirigirse únicamente a las células que generan la metástasis. Ante ello, el reto de los especialistas es descubrir cómo apuntar al tipo correcto de células tumorales como un medio para vencer el cáncer. Recordemos que los tumores están formados por células muy heterogéneas, algunas de las cuales producirán metástasis, mientras que otras no. La pregunta es, ¿cómo apuntar al tipo de correcto de células tumorales como medio para vencer dicha enfermedad? Pronto lo vamos a saber. Celebra Navidad creando una burbuja de seguridad contra COVID-19. ¿Cómo? De acuerdo con James McDavid de la Escuela de Medicina de Baylor, una forma de evitar contagios durante la temporada navideña es hacer una burbuja, siguiendo las recomendaciones. Evalúen los niveles de riesgo de forma individual. Es importante considerar el nivel de riesgo de contagio que tiene cada persona, es decir, si se trata de un adulto mayor, si padece inmunosupresión, alguna comorbilidad como diabetes o tiene afección médica subyacente. Vacúnense contra la influenza. Y acuerde como punto de reunión, preferentemente en una casa privada donde sepa que se han seguido las medidas sanitarias correspondientes. Previa a la reunión, limiten su contacto con otras personas ajenas a su círculo cercano al menos 2 semanas. Siempre utilizar cubrebocas. Realice un seguimiento diario de síntomas y la temperatura. Designe quién o quiénes serán los encargados de cocinar y abastecer insumos, procurando utilizar servicios de entrega a domicilio. Verifique las restricciones de viaje en caso de necesitar desplazarse y mantengan disponibles desinfectante de manos, protectores faciales o gafas protectoras y, sobre todo, el cubrebocas. Centro de Salud de Tláhuac recurre a medicina tradicional para tratar padecimientos. Este es el reportaje que nos tienen los de Uno TV. Ese centro de salud utiliza elementos de la tierra frescos y secos para sanar y se ubica en Santa Catarina Yecahuitzotl, pueblo originario de Tláhuac, y fue nombrado Xuan Centeno en honor a su fundador, un médico alópata de formación que cree en la herbolaria.
Puntualmente, come saludablemente. Este centro de salud utiliza elementos de la tierra, frescos y secos, para sanar. Se ubica en Santa Catarina Yecahuitzotl, pueblo originario de Tláhuac. Fue nombrado Xuan Centeno en honor a su fundador, un médico alópata de formación que cree en la herbolaria.
Es un centro de salud que tiene lo que la ciencia plantea, la ciencia dominante, y alternativas que han existido desde muchos siglos atrás.
Es único en la Ciudad de México y el país. Busca incorporar la medicina tradicional a otras alternativas de salud.
Algunos aspectos de la medicina europea, con la homeopatía y la fitoterapia, o de la medicina oriental con la acupuntura, y nuestras raíces con la medicina tradicional, combinado o utilizándolo, coordinándose con la medicina hegemónica, con la alópata.
Promueve la danza prehispánica como ejercicio. Entre los habitantes, la dieta de la milpa a base de maíz, calabaza, chile y frijol. Y crece sus propios remedios en huertos.
De más de 70 plantas con sus árboles y cactus. Y aquí, aparte de tener la planta como medicina, la tenemos también como un elemento esencial para la alimentación.
Además, pacientes como Cruz y Concepción encontraron en la fitoterapia, acupuntura y la homeopatía una alternativa de tratamiento.
Sí, me ayudó mucho la acupuntura, muchísimo.
Vengo con el doctor Jaramillo porque pues es especialista en tinturas que ayudan mucho para mi salud.
Afirman, una alternativa no está peleada con otra.
Es natural, está libre de efectos secundarios y bueno, es bastante noble.
Disculpen ustedes el pequeño ruido externo, no volverá a suceder. Bueno, pues vamos a continuar con otra poesía de Sor Juana, de su aniversario. Esto, una hermosa poesía, ya dijimos una, se llama Este amoroso tormento. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa porque lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo, que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy feliz e ignoro la causa de mi tristeza. Y vamos a continuar con otra canción de Agustín Lara, esto que se llama Arráncame la vida.
En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Canción que pedía, te la vengo a cantar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida, y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncame. Cala, toma mi corazón, arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo.
Pues les tengo una mala noticia, ya nos vamos. Pero nos vemos en la siguiente transmisión, por mientras vamos a la última sección que se llama Los Deportes. Carlos Salcido desmiente su renuncia a la presidencia de la liga, precisamente del balompié mexicano, supuestamente por problemas que la competencia acarrea en el aspecto económico y financiero. Este es el reportaje de Marca Claro.
Por favor, aquí andamos dándoles todavía a estas horas, aquí en las oficinas de la Liga Balompié Mexicano. Vean nomás el juegote. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta luego.
Y les digo, señoras y señores, el rumor indicaba precisamente que Carlos le comunicó a Víctor Montiel, presidente de la ANBM, su decisión de dimitir para después despedirse de los dueños y dirigentes de los clubes participantes a través de WhatsApp, mismos que no estuvieron de acuerdo y habían rechazado la denuncia. La cuenta oficial de la Liga M, de la MLBM, compartió el video de Carlos dejando claro que el exjugador de Chivas continúa en su puesto. Tigres y Rayados sin público. Por si había alguna duda, el Bronco confirmó que los partidos de Rayados y Tigres en el repechaje, además de una eventual liguilla, serían sin público en los estadios. Para que se les quite lo irresponsables a la sociedad. Eso dijo. Pero si bajan los contagios pueden ser. Le gustaría que hubiera posibilidad, pero depende de la misma afición. El Bronco estuvo en casa de los felinos en el anuncio de la campaña del Club Tigres Unidos contra el COVID, que constará de una donación de 1,000 cubrebocas reutilizables. Nuevo León ha mantenido aumento de casos de COVID en las últimas semanas, lo que aleja la posibilidad de una reapertura parcial de los estadios de su equipo de la Liga MX. Ya por último les quiero decir una posible alineación de México para el partido contra Corea. Chucky, Raúl Jiménez y Tecatito encabezan el arranque. Precisamente en la práctica de ese miércoles, el Tata Martino, director técnico del tricolor, hizo fútbol ya pensando en el cuadro inicial que utilizará ante su primer sinodal. En la portería se encuentra una de las principales dudas, pero hasta hoy Hugo González lleva la delantera. En la zona defensiva, el Chaca Rodríguez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno y Jesús Gallardo formarían la línea de cuatro. En medio campo viene la segunda y última duda. Héctor Herrera tuvo una ligera molestia en la práctica de hoy y decidieron cuidarlo. Sebastián Córdoba utilizó su lugar, pero de no ser de gravedad, lo de HH muy probablemente sea quien forme parte cuadro titular. Junto a Edson Álvarez y Carlos Charlie Rodríguez. Al frente, donde menos dudas y problemas tiene estratega el tricolor, no hay más. El tridente que ilusiona a toda la afición, el Chucky Lozano, Raúl Jiménez y el Tecatito Corona. El Tecatito Corona, señores. Entonces así podría ser la línea, la posible alineación 4-3-3. Nos vamos con otra poesía y con otra canción. ¡Ah, pero sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! Tendremos otra segunda parte de Agustín Lara. Así que estén muy al pendientes de lo que vayamos a publicar. Y nos vamos con otra poesía, esto que se llama Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba. Esto dice más o menos a las de acá. Dice así. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y en tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía. Pues, entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste. Con sombras necias, con indicios vanos, pues ya el líquido humor viste y tocaste, mi corazón deshecho entre tus manos. Nos vamos a poner un poco taurinos, ya finalizando la transmisión, con estas hermosas letras de Agustín Lara. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Torero, torero, torerazo, azteca y español. Y no cambiaría mi trono, mi barrera de sol. Silverio Pérez, ¡amor!
Mirando torear a Silverio me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantar. Con la garganta sequita, muy sequita la garganta, seca de tanto gritar. Silverio, Silverio Pérez, diamante del redondel, tormento de las mujeres, a ver quién puede correr. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Monarca de trincherazo, torero, torerazo, azteca y español. Silverio, cuando toreas, lo cambio por un trono, mi barrera de sol. Está más bella, Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Monarca del trincherazo, torero, torerazo, azteca y español. Silverio, cuando toreas, lo cambio por un trono, mi barrera de sol.
Esta fue una emisión más de El Podcast de Luis Fernando MX, en donde todo cabe en más de una hora. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta entonces.